levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Mateo capítulo 6. ¿Ya lo tienes? Comencemos con el versículo 9 y 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué sigue diciendo? Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Como en el cielo, así también en la tierra. ¿Quién no conoce este versículo de la Biblia? Aún aquellos que no conocen a Dios, que son millones, niños, desde pequeñitos aprendemos de memoria este, posiblemente este versículo y el Salmo 23 sean los pasajes más conocidos en el mundo cristiano y aún en el mundo no cristiano. Aún los impíos se saben el Padre Nuestro, tantas veces que lo han oído. Sin embargo, cuando Jesús enseñó a orar, conociendo nosotros a Jesús, Él no iba a enseñar a orar con palabras vanas o palabras cualesquiera. No. El Señor eligió muy bien las palabras. Y Él mandó a la iglesia a orar y a decir: venga tu reino. A desear con el corazón que venga el reino. Ahora, la mayoría de nosotros en la iglesia siempre han interpretado: venga tu reino, o la manifestación gloriosa y visible cuando Cristo venga. Eso es lo que hemos interpretado. Yo no digo que no incluye eso, incluye eso. Todo lo que es el reino de Dios incluye aquí. Jesús nos dijo: venga parcialmente tu reino, venga momentáneamente a tu reino. Así que incluye todo el tiempo del reino y toda la plenitud o las áreas del reino. Venga tu reino. Venga tu reino. Diga conmigo: venga tu reino. La iglesia debe desear que venga el reino de Dios. Pero no solamente como orábamos al principio y cantábamos la venida de Jesús con la manifestación visible y gloriosa de su reino, la parusía, como se dice en griego, no. Jesús dijo: el reino de los cielos entre vosotros ya está. Entre nosotros ya está el reino. Mira, está en nosotros. Diga conmigo: está en mí. Y está entre nosotros. Está ya el reino. Hay que desearlo, hay que anhelarlo, hay que rogar al Padre que venga el reino. Pero para que usted pida el reino, usted tiene que estar enamorado del reino. Usted entender lo que es el reino. Usted preferir el reino. Los santos prefieren el reino de los cielos al reino de la vida natural adánica en la cual vivimos. El que entra al reino a través de la nueva creación, el que entra al reino a través de la revelación de Jesucristo, esa persona se entiende lo que Dios le ha dado, para qué fue llamado. Esa persona va siempre a anhelar que venga el reino. Y desde que usted nace en la vida espiritual, usted va a anhelar que venga el reino de Dios. Tristemente, la iglesia limitadamente ha entendido lo que es el reino de Dios. Algunos tienen tantas interpretaciones, inclusive cosas que Jesús corrigió en aquellos días se practican hoy. Están esperando un reino visible de las naciones, cuando en realidad Jesús fue muy enfático de que Él no vino a apoderarse del Imperio Romano. Él vino a establecer un reino espiritual. Amén. Y eso lo tiene que entender la iglesia. Mira, mira bien, ni aún en la iglesia, porque la iglesia es la ciudad de Dios. La iglesia es el reino de Dios. Aquí reina. La iglesia son los redimidos de Dios, llamados al reino de Dios. Aquí debe reinar Jesucristo. Antes de que reine las naciones, debe reinar en tu vida y en mi vida. Amén. Sin embargo, posiblemente en el lugar donde menos reina es en la iglesia, porque no se le deja reinar. Y yo no estoy siendo pesimista. Yo no quiero desviarme a comenzar a mencionar cosas, porque ese no es el mensaje de Dios hoy. Pero déjame decirte que nosotros tenemos que arrepentirnos, porque vivimos diciendo Señor, Señor, Señor. Y Dios dice, si yo soy el Señor, ¿dónde está mi temor? Si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Rey, ¿dónde está la sujeción y la obediencia? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, dijo Jesús. Reino de los cielos es la forma de Dios pensar y de Dios ser. Óyelo bien, reino de los cielos es la forma de Dios pensar y de Dios ser. Si puedes entender eso, ya entendiste el reino de Dios. El reino de Dios es lo que Dios es. Reino de Dios es como Dios piensa, porque Dios reina tal como Él piensa. Dios no hace nada que no sea de acuerdo a su naturaleza. Dios todo lo que hace lo hace en santidad, porque Dios es santo, y por eso su reino es santo. Y el llamado a santidad que Dios le hace a la iglesia, cuando dice el que los llamó es santo, por lo tanto sean ustedes santos en toda vuestra manera de vivir, te está diciendo que la motivación para ser santo no es ir al cielo, porque ya tenemos el derecho al cielo, el vestido para el cielo, tenemos el pasaporte para el cielo, tenemos el camino para el cielo, y el cielo ya está asegurado en Jesucristo. Amén. Y tú no vas a ir al cielo por la santidad tuya, sino por la santidad de Jesucristo. Y esa santidad está reservada en el cielo, guardada, fue aceptada por el Padre. Dios te salvó no porque tú eres bueno, sino porque Cristo fue bueno. Dios te salvó no porque tú eres santo, sino porque Cristo fue santo. Dios te salva no porque tú eres perfecto, sino porque Cristo fue perfecto. Y la santidad a través de la cual tú verás un día el rostro de Dios es la santidad de Jesucristo. Pero tú tienes un llamado a santidad, porque Cristo vino a establecer el reino, y el reino implica quitar el pecado de la tierra, porque Dios no reina donde hay pecado, porque Dios es enemigo del pecado. Y como el señorío del reino, Dios se lo entregó a Adán, y el diablo engañó a Adán, porque la Biblia dice que somos esclavos de aquel a quien obedecemos. Y Adán le obedeció a la serpiente y le creyó más a una bestia, a un animal, que a Dios. Entonces el mal pasó a todos los hombres, y los hombres se incapacitaron y perdieron la imagen de Dios. Y Cristo vino a la tierra a restaurar la imagen, a quitar el pecado, a quitar el dominio al diablo. Por eso vino con autoridad diciendo: el reino de los cielos ha llegado, porque ya yo llegué. Amén. Gloria a Dios. Él vino a quitar, a raer el pecado. Cuando el diablo en el desierto le presentó los reinos del mundo y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Cristo le dijo: oh Satanás, pero tú eres tonto. Yo vine a la tierra a destruir el reino tuyo y a destruir el espíritu del reino tuyo que está en las naciones, porque yo voy a reinar un día en la tierra, pero voy a reinar con naciones redimidas con la sangre del Cordero, porque las naciones salvas vendrán a adorar al Cordero, dice Dios. Etiopía, Seba, Egipto, Amón, Moab volverán a resucitar. Pero un pueblo que ha entendido que ha sido transformado con el poder de la gloria del reino. Y estamos en ese proceso. Ya Cristo puso el pilar principal y fue su gran victoria contra la carne, su gran victoria contra el pecado. Su vida de obediencia ahora obliga al diablo a obedecer a Jesús.
Porque la Biblia dice que todo aquel que ha vencido tiene que obedecer al que lo venció. Y Cristo venció al diablo. El diablo tiene derecho, el diablo tiene la obligación de obedecerle. Obedecerle, obedecerle porque Cristo es Dios. Pero obedecerle porque Cristo ya le venció. Y el diablo viene a ser un esclavo de Jesucristo. Ya le tiene que obedecer porque Cristo ya que le quitó el dominio.
Y cuando dijo consumado es, saben ustedes, no solamente le dijo Padre acepta el sacrificio, le dijo vete de la tierra Satanás. Y por eso Apocalipsis dice que hubo una gran batalla en el cielo. Parece que después de la cruz y de la resurrección, el diablo quiso también ir a buscar su embajada allá arriba. Y le dijeron: en tiempo de Job te apareciste aquí a representar la tierra, pero ahora tú no tienes ninguna representación. Ya tenemos aquí un embajador. Ya tenemos un embajador. La tierra ha sido redimida y se ha establecido una embajada. Y esa embajada se llama la iglesia. La iglesia es la embajada de Dios en la tierra. Dios reina en la tierra, en las naciones, a través de la iglesia. Y la iglesia tiene que entenderlo acá en el espíritu para poder apoderarse con fiereza y decir: yo no voy a perder una batalla que está ganada. No la voy a perder. Amén. Yo voy a preservar con diligencia lo que tanto le costó al Hijo de Dios. No voy a permitir que el diablo reine en mi vida, ni en la vida de mi familia, ni en la vida de mis vecinos, ni en la vida de mis hermanos, ni en la vida de los reyes de la tierra, porque por eso estoy aquí con el poder de aquel que se levantó de la tumba. Es tiempo, iglesia. Es tiempo de que eso sea más que un dogma y una doctrina. Esto no fue un cuento de viejas. Más de 500 hermanos vieron al Señor. 1,000 ojos. Porque en ese tiempo no había tuertos ni ciegos en la iglesia. 1,000 ojos lo vieron ir al cielo. Como dijo el que caminaba, los dos caminos en Maús, esto no se hizo en un rincón de la tierra. Esta victoria fue exhibida públicamente. Cristo fue levantado bien alto en un monte y en una cruz para que todos le vean y la historia sepan que Dios levantó a su Hijo en la cruz para deshacer el reino de las tinieblas y establecer el reino de la luz. Desde Juan el Bautista se anuncia el reino de Dios. El diablo le teme al reino de Dios, porque reino significa que me quitan la autoridad, me quitan el dominio, me quitan el trono, me quitan el cetro. Y paso a ser nada, paso a ser un vencido. Que en vez de mandar me mandan, en vez de entrar me sacan. Y el diablo lo sabe. Por eso el diablo trata de entorpecerte. Por eso el diablo trata de mantenerte enredado en los afanes de esta vida, enredado en minucias, enredado en tonterías, enredado para quitarte, neutralizar el poder del reino que está en ti. Pero Dios viene a través de la palabra y te dice: iglesia, tú estás en el reino y eres la embajada del reino y eres la comisionada del Padre para establecer y hacer crecer y dar a conocer el reino de Dios en las naciones. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Reino. El reino no habla del rey. El reino de Dios nos habla de la forma de Dios reinar. Y Dios reina a través de su naturaleza. Dios nunca va a reinar en forma contraria a la forma que Él es. Escúchame esto. Nuestra predicación se ha limitado. Me salvó del pecado. Escúchame, escúchame. El pecado simplemente era el problema. Pero el problema no era el pecado. Cristo no vino. Vine aquí a destruir el pecado. No consistió en eso su predicación. Consistió el reino de los cielos. Ya llegó. El pecado era el impedimento para que se estableciera el reino y el dominio de Dios en la tierra. Y Cristo, para poder reinar, tenía que vencer a que había vencido a Adán y quitarle la presa y el botín o las presas, y tenía también que destruir aquellos instrumentos a través de los cuales él reinaba. pecado y muerte. En otras palabras, en vez de tú decir ya, en vez de decir me libró del pecado, tienes que decir me trasladó al reino de su amado Hijo. Amén. Porque el quitar el pecado era un medio para poderte trasladar al reino. Él no podía quitar las tinieblas de ti sin traer la luz, sin sacrificar la luz que es Cristo. Y cuando tú entiendes eso, que Dios no tanto vino a quitar el pecado, sino a establecer su reino, y que quitar el pecado era una necesidad para poder establecer su reino, pero establecer el reino es más importante que quitar el pecado, porque quitar el pecado, repito, es un medio para poder establecer el reino. Entonces el cristiano dice, un momentito, lo que pasa es que la predicación ha sido concentrada en nosotros y no en Dios. ¿Me estás entendiendo? Amén. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted dirá, bueno, lo que se perdió fue el hombre. Amén. Inclusive en el contexto Jesús está hablando del hombre. Pero cuando usted se mete más allá, lo que se perdió en la tierra no fue tanto el hombre, fue el dominio de Dios sobre el hombre. Hello. Porque el pecado quitó el dominio de Dios y estableció el dominio de Satanás sobre la naturaleza del hombre. ¿Me entendiste? Y la misión de Dios es muy sabio. Dios nunca va a sanar una enfermedad combatiendo los síntomas. Él destruye las causas. Y cuando sana, oiga bien, y cuando sana, sana no para que te sientas bien en un estado de bienestar, sino para que tu cuerpo sano le sirva a Él. Amén. Entonces, la iglesia como embajada del reino, como el heraldo de Dios en la tierra para proclamar el reino, vivir el reino y hacer que la gente se enamore del reino. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que los hombres, viendo vuestras obras, glorifiquen al Padre. ¿Cuál es la manera de que la gente vaya a la embajada a pedir visa y esté hasta peleando por hacerse residente y hasta ciudadano del reino? Depende qué hay, qué le ofrece el reino. La gente no está yendo a los países pobres a pedir visa. No. La gente está buscando visa en Estados Unidos, en Europa, porque allí hay prosperidad y hay bendición. Entonces la gente va donde hay, y no hay lugar donde haya más que en el reino de Dios. Amén. Amén. Entonces la iglesia debe orar: venga el reino, venga el reino, venga el reino. Pero no sentarse ahí, bueno, que venga, oremos para la segunda venida de Cristo, para que llegue el reino. No. Y el reino hace 20 siglos que está en la tierra, caminando, corriendo y estableciéndose. Y Cristo no va a venir hasta que ese reino, dice, mira lo que dice la palabra, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Cuándo vendrá el fin? Cuando el evangelio del reino llegue a todas las naciones. Amén. Cuando llegue el evangelio del reino. Amén. Pero ¿cómo Dios hace que llegue el reino? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Venga tu reino. Ahora, fíjense acá. Aquí es el punto que Dios te quiere revelar. Que después que dijo venga tu reino, dijo algo. Hágase qué cosa. ¿Qué cosa hágase? Como en el cielo, así también en la tierra. Y déjame decirte que Jesús pudo decir cualquier otra cosa, pero Jesús no hablaba por hablar. Jesús no se inspiraba y después abría la boca y decía cualquier cosa. Jesús hablaba con sentido. Y Jesús, cuando dijo venga a tu reino y después hágase tu voluntad, me está enseñando a mí que el reino no vendrá si no se hace la voluntad de Dios. Te puede cansar diciendo venga tu reino, cantándole al reino, que venga el reino, pero si tú no comienzas a hacer la voluntad del rey, no es reino. Porque Dios reina a través de su voluntad. ¿O cómo reina un rey? A través de su voluntad. reino y reino y rey, cantemos al rey que vive el rey. Pero el rey vive cuando se le obedece. El rey se establece cuando se le obedece. El rey gobierna cuando se le obedece. El rey puede hacer, llevar a cabo su plan de gobierno cuando se le obedece. Hello. ¿Ven ustedes por qué tanto énfasis en la voluntad de Dios en el reino? ¿Ven ustedes por qué es una mentira cuando, y nos engañamos a nosotros mismos cuando hablamos de reino, y hablamos de reino y no obedecemos al rey? Estamos cansados ya de predicaciones y de sermoneos, y Dios no quiere tantos sermoneos. Dios quiere que comencemos a vivir el reino para que el reino nos caiga en la cabeza, para que entre a tu vida personal, para que entre a tu casa, para que entre a tu hogar. Ahora, esta es la primera parte de la revelación. La segunda parte de la revelación aquí es que Jesús, cuando dijo su voluntad, pudo decir cualquier otra cosa que pertenece a Dios. Por ejemplo, Jesús puede decir: venga a tu reino, y dice, y sirva, y se te sirva aquí en la tierra como se te sirve en el cielo. Venga a tu reino y obedézcase a tu palabra aquí como se obedece en el cielo. Venga a tu reino y vivamos en santidad aquí como en santidad se vive en el cielo. Venga a tu reino aquí y vívase aquí en verdad, la verdad, como se vive en el cielo. Venga a tu reino y vivas aquí la pureza como se vive en el cielo. Venga aquí tu reino y practíquese la justicia como se practica en el cielo. Porque el reino tiene una naturaleza, y es la naturaleza de Dios. La Biblia dice: tal el pensamiento del hombre, así es él. Y yo te lo voy a, ahora te voy a poner otro texto que está en la versión Radamés Fernández. Tal es el pensamiento de Dios, así es Dios. En otras palabras, Dios es como Él piensa. Dios actúa como Él piensa. Dios gobierna como Él piensa. Por eso el reino es lo que Dios es. ¿Entendiste? En otras palabras, el que no le gusta ser como Dios, pues que no pida que venga el reino. Porque cuando el reino viene, viene Dios con todo lo que es. Amén. El problema de hoy es que decimos: vengan las promesas del reino. Venga el gozo del reino. Venga el avivamiento del reino. Venga la victoria del reino. Venga la prosperidad del reino. Nada más. Venga el poder del reino para hacer milagros y llenar estadios. Yo no tengo nada contra eso. También eso es reino. El problema es que eso es solamente parte del reino. No es todo el reino. Ni siquiera lo más importante del reino. Esta predicación está basada en que yo sé que detrás de esa predicación y de ese énfasis se esconde una motivación falsa. Y es: quiero los beneficios de Dios, pero no los compromisos con Dios. Y por eso Dios nos ha puesto a predicar así. Detrás de los panes y los peces, pero no detrás del rey. Y como el Señor no conoce muy bien, pues por eso Él está predicando así. Escucha lo siguiente. A ver si tú puedes entender lo que Dios quiere decir. venga tu reino y hágase tu voluntad, porque Dios reina a través de la voluntad. Ya dije que puede ser cualquier cosa que pertenezca a Dios: la santidad, la verdad, la justicia, el servicio, la autoridad, cualquier cosa que sea de Dios. Cuando usted diga venga a su reino, aguántese, sosténgase bien, porque viene el trono y te da en la cabeza, viene todo para abajo. Eso no solamente la gloria y el poder y la unción, no, no, viene la demanda, una demanda terrible de santidad, una demanda, un sentimiento de deseo de amar a Dios. Y el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si Dios es amor, Dios reina en amor, y su reino como cimiento es amor. Entonces va a venir el amor. No el amor simplemente para ti, la gracia de Dios sobre ti, para amarte, mimarte, darte afecto, cariño, aliento, fortaleza. Eso viene también. Pero viene también las demandas del amor, que te tienes que olvidar de ti mismo y de tus caprichitos, para pensar en el hermano que está en necesidad. Que dice la Biblia, dice la palabra: prefiéranse en honra los unos a los otros. Y usted sale corriendo, porque preferirse significa correr delante del hermano, según el original, para que él sea honrado primero que yo. Así que usted no viene y se sienta en el primer lugar para recibir la honra, sino en el último. Dice: honren a mi hermano y no a mí, porque en el cielo el Padre honra al Hijo, el Hijo honra al Padre. El Espíritu Santo no habla de él, sino de Cristo. No porque no tiene nada que decir, sino porque prefiere hablar de Cristo que hablar de él. Porque en el cielo nadie busca lo suyo, porque el amor no busca lo suyo, y Dios es amor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Por eso la predicación de que el hombre espiritual es el hombre maduro, porque el hombre maduro anda en amor, y el hombre maduro no busca lo suyo, porque tiene la naturaleza de Dios. Por eso que en el nuevo pacto somos participantes de la naturaleza divina. Y lo primero que Dios hace después de la cruz es enviar al Espíritu Santo a darnos la naturaleza de Dios. La Biblia dice que de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura, creación es, las cosas viejas pasaron. La Biblia dice, óyelo bien, que fuimos creados según Dios. ¿Según qué? ¿Según qué? Dime el texto otra vez. Según Dios. ¿Cómo fuimos creados en Cristo? Según Dios, Efesios 4, en justicia y santidad de la verdad. Hemos sido creados según Dios, y como Dios es santo, en santidad, como Dios es justo, en justicia, como Dios es verdadero, en verdad. El hombre nuevo, dice Colosenses, lleva la imagen del que lo creó. ¿Qué imagen lleva? El Génesis dice, y creó Dios al hombre a su imagen. El Evangelio dice, y el hombre nuevo lleva la imagen del que lo creó. Igualito, solamente que allá en Génesis y aquí en Colosenses. Allá la imagen de la imagen de Dios, y aquí la imagen de Dios, porque Cristo es la imagen del Dios invisible. Y el que tiene la imagen del Hijo tiene la imagen de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿para qué Dios te creó a su imagen en la nueva creación? ¿Para qué te hizo según Él, de acuerdo a Él, en justicia y santidad de la verdad? ¿Para qué? Para que tú comiences a vivir en su reino. Déjame decirte que la Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos, que significa, mira, en esto, mira, vea, en un pestañear, esto corruptible, cuando Cristo venga, será vestido de incorrupción. Y esto mortal, en inmortalidad. Y esta naturaleza va a desaparecer. Y este tabernáculo va a desaparecer. Y el que tú vas a tener va a ser el que Cristo te dio, el nuevo. Escúchame, vamos a suponer que eso suceda ahora, y que Dios no nos transforme, y que así mismo comenzamos, entremos al cielo. Cosa imposible, porque la carne de la sangre no hereda el reino de los cielos. Esta naturaleza no va para arriba, la de Adán se queda aquí abajo. Lo terrenal para la tierra, lo celestial para arriba. Sube a Dios lo que viene de Dios. La nueva vino del cielo, va para el cielo. Amén. La ley de la gravedad dice que los cuerpos, cuando tú los tiras para arriba, va hacia el centro de la tierra. El pecado te lleva hacia abajo, hacia lo terrenal. Pero la vida espiritual es un viento. Y cuando usted mete aire en un globo, el globo va hacia arriba. Tiene que amarrarlo para que no vaya hacia abajo. Va hacia arriba. La naturaleza nueva va hacia arriba. Si usted llegara al cielo así como usted está ahora, y le voy a decir una cosa a usted, usted no iría al cielo. Usted dirá, Pai, ¿a dónde fue que yo me he metido? Mándenme para abajo. A mí no me gusta este asunto aquí arriba. De verdad que no te gustaría. No te gustaría. Imagínate tú que a veces tú llegas aquí 2 horas y estás cansado. y ya está viendo el reloj inquieto, y se te mete una cosa que inquieta. Sin embargo, frente a la televisión pasan horas y horas y horas viendo novelas y no te cansas. Eso me quiere decir que la naturaleza que tú tienes está tan bien gordita, tan bien alimentada, que prefiere lo de aquí abajo. Por eso Dios te dio una nueva naturaleza para que lo prefieras a Él, y también te va a quitar la carne para que pueda estar allá arriba. Pero si tú vas así allá arriba, pobrecito, va a decir, ay, 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 aquí se hace el día entero adorando. Y allá yo adoraba 3 horas y me iba. Aquí esto no termina adorando y adorando. Ay, Señor. Aquí todo es obediencia, sujeción. Aquí no hay break para mí. Todo es Él. Estoy incómodo aquí. ¿Entendiste ahora? Pero Dios, que sabe que tú allá no puedes vivir con eso que tú tienes acá, está en un proceso que te está destruyendo eso que está allá adentro. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo, que está haciendo una obra, destruyendo el pecado en ti. Esa es la obra del Espíritu, destruyendo el dominio de Satanás en la carne que está en ti. Por eso te insiste tanto que andes en el Espíritu, porque andando en el Espíritu, Dios te puede gobernar. Y cuando te andes en el Espíritu se deleita en la ley de Dios, se deleita en la alabanza, se deleita. Y para el Espíritu todo es Dios. Amén. ¿Estás entendiendo, hermano y hermana? Así que cuando tú dices, venga tu reino, tú tienes que desear todo, el package plan. Todo, todo lo que es de Dios. Ahora, fíjate, dame tu atención aquí. Dios sabe que esto es un asunto de naturaleza. Diga conmigo, naturaleza. Muy bien. Cuando tú tienes la naturaleza de Adán, lo que es nacido de la carne, ¿qué? Carne es. Por eso tú te portas así, abotece. Frente a lo espiritual, te cansa, te fatiga. Frente a lo carnal te gusta, pasaría el entero viendo partidos de fútbol, viendo partidos de béisbol, y no que sea malo, pero pertenece a esta vida, a todo lo que te gusta, te gustaría hacer todas esas cosas de esta vida, y Dios lo sabe, es un asunto de naturaleza. ¿Por qué al puerco le gusta el lodo? Esa es su naturaleza. ¿Por qué al ave le gusta volar? Esa es su naturaleza. Dios no hizo la ballena para que vuele, por eso le gusta el agua. Entonces Dios, como sabe que a ti no te gusta lo espiritual, te dio una naturaleza espiritual, te creó de nuevo y te mandó el Espíritu Santo para que esté adentro de ti, para arriba, para arriba, para arriba, para el reino, para Dios, para Dios, para Dios, para Dios, para Dios, para Dios. Te lleva a toda verdad, 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 te lleva a Dios, te recuerda las palabras de Dios, te recuerda la palabra de Cristo. ¿Para qué? Para elevarte a Dios. Por eso la Biblia dice, si vivimos en el Espíritu, también andemos en el Espíritu. Y como Dios sabe que esto es un asunto de naturaleza, usted puede tratar de que un caballo vuele y le pueda dar un seminario y un curso de volar al caballo, y después que lo sube sobre el árbol, lo deja caer, le voy a decir lo que le va a pasar al caballo. Porque el caballo no fue hecho para volar. Pero agarra un águila y tírala para arriba para ver cómo se está contenta se pone. El crimen más grande es meter un pajarito en esas jaulas que ustedes lo meten por ahí y lo mantienen. ¡Ay, qué lindo! Me decora la casa. Y el pobrecito, me han destinado a una cárcel para siempre. Si hablara, te dijera, ¡qué cruel eres! A ti tú no quieres ser esclavo y me esclaviza a mí en un periodo de un pie cuadrado. Que me vuelo para acá y vuelo para allá. Cuando yo tengo alas y los aires son mi naturaleza. Amén. Ahora déjame decirte que aunque yo no di esa ilustración para aplicártela de esta manera, el Espíritu me dijo que te la aplique. Así te tiene el diablo a ti, que fuiste creado para volar. Te tiene atado. ¿Para acá? Y para acá, y por más que quiero llegar y crecer en la vida espiritual, alabanza hasta aquí, oración hasta aquí, y te tiene ahí y te está diciendo que tú no puedes, que tú eres un miserable, que tú qué sé yo qué. Pero el que del Espíritu dice, no, Yo fui hecho para volar. Amén. Gloria a Dios. Porque esto es un asunto de naturaleza. Por eso Dios, para que tú vivas en su naturaleza, somos participantes de la naturaleza divina y te creó según Dios. Ustedes han oído posiblemente la ilustración de una vez que se dio un fenómeno bien extraño, y fue que un águila parece que estaba muy apurada y muy lejos del nido, y descendió a un nido de gallina y depositó allí un huevo y se tuvo que ir. Parece que se fue muy lejos y le dio un momento de poner el huevo y no encontraba dónde, y lo puso en el gallinero. Bueno, yo no sé cómo, el asunto fue que puso el huevo en el gallinero. El asunto está que la gallina se puso a incubar sus huevos, se sentó ahí durante el tiempo, y de momento, cuando los huevos se abrieron, salió el aguiluchito. Y también el aguiluchito estaba lleno de ¿cómo se llama? La secreción del huevo, ¿cómo se llama? ¿Cómo le decimos en...? Así, la secreción. Y se sacudió, igual que los demás, la clara del huevo, decía, no. Se sacudió y comenzó a caminar detrás de la gallina. Y él estaba medio turbadito, porque esa no era su naturaleza, aunque era ave también, pero diferente. Entonces él veía que todos los hermanitos decían pío, pío, y él, así es. Pío, pío. Y hacía lo mismo, porque como había que sus hermanitos hacían así, él así igualito. Iban todos detrás de la gallina y ahí también. ¿Qué pasó? Que comenzó a crecer. Y cuando comenzó a crecer, él se dio cuenta que él era diferente a sus hermanos. El pico, la forma, todo diferente. Grandotes, ¿cierto? Se quedaron enanos. Se comenzó a notar que es diferente. Y comenzó a crecer, era más grande que la mamá. Y diferente físicamente, aunque son aves con plumas y todo, pero diferente. Y este está turbado, ¿eh? Entonces él se dio cuenta que él, cuando trataba de volar, como que volaba un poquito más que sus hermanos. Y comenzó a sentirse extraño, ¿eh? Y le preguntó a mamá gallina y le dijo: ¿por qué yo soy así? No sé, algo pasó. Yo sé que puse un huevo ahí, tú saliste. Como los niños: papi, ¿por qué yo soy de este color? ¿Por qué tengo el pelo así? Ah, no sé. No elegiste bien a los abuelos. Pero sucede que de momento un día pasó un águila sobre el gallinero. Y los ojos se le abrieron al aguilucho. Oh, oh. Vio a su mamá y dijo: oh, oh. Yo me parezco más a este que... Oh, oh. Estoy confuso. Tendré que ir a un psicólogo. Tengo un problema de identidad. Y entonces dijo: no, yo voy a tratar de volar como ella, a ver si yo puedo. Y se subió sobre el techo del gallinero y se tiró, y como que se cayó, pero como que tengo fuerza en las alas. Y volvió otro día y como que se quedó un poquito más. Ay. Y así sucesivamente, hasta que un día vieron al gallinero de lejos. ¡Wow! Y los pollitos: ¡llévame, hermanito! ¡Llévame, hermanito! No, no puedo, no puedo. ¡Llévame, no puedo! Entonces los confundidos fueron los pollitos abajo: ¡mami, ¿por qué él sí y yo no? ¿Por qué él sí y yo no? ¿Por qué él puede y yo no? Ahora yo quiero decirte que los cristianos, dice la Biblia, que son como las águilas. Sin embargo, hay muchas águilas aquí que están comiendo maíz en los gallineros. Y Dios dice: tu lugar no es el gallinero, sino las alturas de la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Por eso la Biblia dice que conozcamos las alturas del amor, las alturas de la santidad, las alturas del amor que excede, porque todo lo de Dios excede a todo conocimiento. Por eso Dios dice: yo te llevaré a las alturas de la tierra. El espíritu para arriba, porque su naturaleza es para arriba. lo alto. El cristiano aspira lo más elevado, lo más alto. Cuando un cristiano de gallinero solamente vuela del techo para abajo, pero un cristiano que vive la vida del Espíritu, que vive el reino y desea el reino y se llena de la naturaleza del reino y todo lo que de Dios, justicia, santidad, de la verdad, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia y todo lo que de Dios para arriba. Porque su naturaleza es volar y su lugar es el cielo. Dios es su aperitivo, su almuerzo y su postre, su todo. Ama y quiere a Dios. Amén. Juan menciona cuatro cosas que hace el nacido de Dios. No solamente que son cuatro, pero él menciona cuatro. Dice, dígalo conmigo, el nacido de Dios ama y conoce a Dios. ¿Quién ama y conoce a Dios? Hay que nacer de Dios para amarlo y conocerlo. Hello. Dice Juan, el que nació de Dios hace justicia. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Justicia. ¿Quién hace justicia? El nacido de Dios. Juan dice otra cosa. El nacido de Dios cree que Jesucristo vino en carne. ¿Qué hace? Cree. ¿Quién cree? ¿Quién cree? El nacido de Dios. Otra cosa que dice Juan, el que ha nacido de Dios no peca. ¿Qué hace el nacido de Dios? Algunas personas dicen, no practique el pecado. No peca. ¿Saben ustedes por qué no practica el pecado? Dos textos dice Juan. Número uno, porque la simiente de Dios está en él. ¿Y sabes tú la palabra simiente? ¿Cuál es la palabra griega? La palabra esperma, de donde viene espermatozoide. Significa que lo que fueron engendrados por Dios, por el espermatozoide de su voluntad y de su poder, esa persona no quiere pecar, porque Dios no peca. Y el reino de Dios no es un reino de pecado, sino de santidad. ¿Estás entendiendo el asunto de venga a tu reino? Cuando lo digas, pienses bien si lo quieres o no lo quieres. Y dice, el nacido de Dios no peca, porque el que lo engendró está en él y lo cuida para que el enemigo no le toque. Ese reino. Todo lo que es Dios es lo que se vive en el reino. ¿Me estás entendiendo? ¿Entiende? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, el servicio. Dame otra atención aquí. Te voy a aplicar esta sola cosa, el servicio. Jesús habló mucho del servicio. Mucho, 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 mucho. Dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Yo no vine a ser servido. Y habló mucho del servicio, que el grande en el cielo es aquel que sirve. Y tantas cosas dijo Jesús del servicio. Ustedes dirán, bueno, claro, Jesús sabía que la iglesia iba a durar 20 siglos y que los 20 siglos para poder hacer la obra de Dios había que estimular a la iglesia a servir para que se pueda hacer la obra de Dios en las naciones. Déjame decirte que esa no fue la motivación de Jesús. Jesús habló tanto del servicio. ¿Sabes por qué? Porque en el cielo todo es servicio. Que yo dije, ¿por qué? En el cielo nadie vive para sí, ni aun Dios el Padre. Entonces, de donde Él viene y lo que Él vino a hacer aquí como embajador es traerlo de allá aquí. Por eso dijo, cuando oren, pidan el reino para que la voluntad de Él venga para acá, para que la obediencia de Él venga para acá, para que el carácter de la santidad, la verdad y la justicia venga para acá, para que la fidelidad venga para acá, para que todo lo que es su naturaleza y su carácter venga para acá. Porque eso fue lo que yo vine a hacer. ¿Y cómo lo hizo Jesús? ¿Simplemente anunciándolo y venciendo al diablo? No, viviendo como el Padre vivió. Hablando lo que el Padre hablaba, haciendo lo que el Padre hacía, porque ese era el reino. ¡Aleluya! ¿Estás entendiendo? Sí. Muy bien. Entonces, todos ustedes conocen a Dios como el Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¿Están de acuerdo conmigo? Lo conocen como el gran Yo Soy, el Creador, el Omnipotente, el Omnisciente. ¿Han oído ustedes alguna vez que Dios es el siervo de siervos? Eso no lo dice la Biblia, así como yo lo estoy diciendo, pero lo dice de muchas maneras. Dios es el siervo de los siervos. ¿Sabe por qué? Porque en el universo entero no hay nadie que sirva más que Dios. Nadie. Es el siervo de siervos. Dios no está en el trono sentado allá echándose fresco. Adóreme. Ay, que me gusta que me adore. No. Jesús dijo: el Padre y yo hasta ahora obramos. Y dice que no se cae una vecilla que no lo sepa el Padre. Y el Padre las alimenta, dice la Biblia. Y dice el Salmo 104, dice el Salmo 104, que toda la tierra está llena de sus beneficios. Y dice la palabra que todo ser viviente espera en él. Y si él le quita el aliento, o sea, la respiración, dejan de ser. Así que él está sosteniendo tu respiración y la mía, alimentándote a ti, a las aves y a los gusanitos y a todo. Y él tiene todo para que su creación sea sustentada, porque eres un padre responsable. Y dice la Biblia que él sustenta todas las cosas. Y la palabra sustentar es alimentar, nutrir, cuidar y llevar. Eso significa la palabra sustentar. Y él cuida, él nutre, él alimenta y él lleva, él conduce. Ese es el Padre. El Padre dio mandamiento para salvarte. ¿Qué hizo el Padre? Le dio mandamiento al sol para que te ilumine, porque sin el sol no hay vida en la tierra. Le dio mandamiento a las aguas para que tú tomes agua. Le dio mandamiento a las plantas para que produzca, para que tú te alimentes. Dice que mandó a los ángeles. Los ángeles dice que son ministros. ¿Qué son? Y ministro significa siervos que están a favor de los herederos de la salvación. ¿Qué son los ángeles? Que están para servirnos. Así que Dios el Padre sirve. Ustedes saben la vida de Jesús, que él dice: yo tengo derecho a poner mi vida y tengo derecho a quitarla, pero el Padre me lo pidió y me dio un mandamiento. Y cuando el Padre me dio un mandamiento, para mí el deseo del Padre es un mandamiento, y yo vivo para agradar al Padre. Por eso no vine a hablar de mí, sino del Padre, y el Espíritu Santo que viene después va a hablar de mí. Ese es el sentir del reino de los cielos. Los ángeles, yo digo que cuando Dios dice: Gabriel, y se presenta a Gabriel y le dice: quiero que tú vayas a la tierra y me fortalezca mi siervo Pablo Colón. Cuando lo mira, apenas lo dice y hace así Gabriel, y echa para atrás y baja como un cohete para abajo, y se mueve tan rápido que deja todas las plumas de la sala sobre el trono, de tan rápido que sale a obedecer, a servir. Amén. Gabriel no comienza allí: Señor, y esto no lo podemos dejar para mañana, porque tengo un itinerario muy ocupado. Señor, Pablo está oyendo muchas palabras allí en el Amanecer de la Esperanza. Están orando por él. Señor, yo tengo una idea mejor. ¿Por qué no? No, hermanos. Servir. Ay, yo estoy muy cansado, Señor. Tanto viaje a la tierra, ya me pesan las alas. No. En el cielo todo es obediencia, sujeción y servicio. Entonces, ¿qué pasa? Para Dios establecer su reino en la tierra, tiene que traer el espíritu de servicio aquí. Porque muy pronto tú vas a vivir allá. Y allá tú no vas a vivir para ti. Eso de que yo soy independiente, que tengo libre albedrío, que voy donde me da la gana, eso en el cielo no existe, perdóname. Prepárate para ir para allá. Comienza a vivir el reino aquí. Porque allá arriba tú no vas a hacer lo que tú quieres. Es más, tú no lo vas a querer. Porque no vas a ser obligado tampoco. Tú vas a tener una naturaleza que lo quiere. El que anda en el Espíritu, dice la palabra, que quiere y puede agradar a Dios. No hay problema. Vas a querer y vas a poder. No problem. ¿Y dónde está en mí, mi brother? Vas a querer y vas a poder. Pero escucha lo siguiente. ¿Qué pasa? Para usted vivir el reino, usted tiene que comenzar a vivir en el servicio. En el servicio no es: bueno, vamos a servir para que Dios me dé una recompensa en el cielo. Usted está fuera de foco y mal motivado. Yo voy ahora a servir, porque si no, no puedo ser ministro. Eso es, usted está más mal motivado que el diablo. Perdone, porque ese está bien mal motivado. Esa no es la motivación de servir. Cuando usted tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu del Reino, la naturaleza del Reino, que el servicio está metido en usted, porque es una naturaleza que sale como respirar. Yo aquí, desde que comencé, estoy respirando, y ahora fue que me di cuenta, porque estoy pensando que estoy respirando. Yo no digo, ahora voy a respirar. Es más, que cuando digo ahora voy a respirar, hasta se me tranca el sistema respiratorio, porque lo estoy tratando de tomar una cosa que es involuntaria, hacerla voluntaria, y me puedo bloquear, porque es un proceso natural. Así que servir es un proceso natural. Hay que mover unas sillas. Ya yo soy anciano en esta iglesia, así que yo serví aquí, aquí yo construí este templo. Yo me fajé noche y días, por eso soy anciano. Así que ahora que le toque a los nuevos ministros, ese espíritu no viene de allá. Porque Jesús sirvió hasta que se fue y se sentó, y dice que vive eternamente para servirte en la intercesión. Los ministros somos siervos. Cuando hay que limpiar, no para que me vean. Dice que no sirvamos al ojo para ser visto de los hombres, porque ustedes sirven al Dios del cielo. El servicio es algo que tenga. ¿Es que ha crecido en el reino? Sirve. No hay que mandarlo, ni citarlo, ni buscarlo. Sirve. Porque en el reino se crece ejercitando todo lo que es del Espíritu. Si usted quiere crecer en piedad, practique la piedad. Si quiere creer en el servicio, practique el servicio. Quiere servir en lo que sea, practíquelo, ejercítelo. Ande en el Espíritu, vive en el Espíritu. Hágalo todo en el Espíritu. Y va a salir Espíritu en usted. ¿Está entendiendo, mis hermanos? Entonces, por eso yo digo que es mejor vivir entre siervos que entre reyes. Hoy he entendido que ser ministro es ser un jerarca, tener una posición y los demás me sirven. Pues total, yo soy el ungido. Yo llego al estadio, ya todo está hecho, y vengo a predicar nada más, porque lo mío es la palabra. Pero yo no vi a Jesús así. Yo lo vi supliendo necesidades, pensando en la gente. Tengo lástima de ellos, viven como ovejas sin pastor. Tengo lástima de ellos, están desorientados. Y siempre sirviendo. Yo vi a Pablo siempre sirviendo a los santos. Yo no vi ese espíritu de jerarquía, de posiciones en la iglesia. Eso es completamente extraño. Eso pertenece a los hombres. Jesús dijo: en el reino de los hombres hay rangos, hay generales, capitanes, oficiales, sargentos, coroneles, rasos, cabos. Y el que está arriba, hasta le escupe en la cara que está abajo. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Oh, yeah. Sí. Como no. Como diga. Shh. Y ahí sí te niegas, que te meten preso. Pero Pablo dice que la autoridad nuestra no para enseñorearnos, ni para destrucción, sino para edificación. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, El servicio es naturaleza del reino. Si a usted no le sale, algo no está bien. Porque Jesús, que es la cabeza de la iglesia, no vino a ser servido, sino a servir. Y él dice: todo lo que yo hago fue que yo lo vi hacer al Padre. Así que si Jesús aprendió aquí a servir, fue porque lo vio hacer al Padre. Porque donde él viene, nadie está diciendo: ay, si me sirvieran. Todos están pendientes a servir a los demás. Por eso el Señor nos dio 12 mandamientos en la Biblia. Uno dice: amaos los unos a los otros, servíos los unos a los otros, saludaos los unos a los otros, sed de un mismo sentir los unos y los otros. Si alguno comete un error o cae en una falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Y en la Biblia tú dices: los unos y los otros, los unos y los otros. Y alguno es: yo y yo y yo, y nuestro y mío y mío. Y en el cielo es: los unos y los otros. La unción de Dios fluye para acá, la naturaleza de Dios fluye para acá. Y tú me das tu don y yo te doy tu don. Y tú me sirves a mí y yo te sirvo a ti. Y yo corro al frente para que te honren a ti en vez de que me honren a mí. Porque dice: preferíos en honra los unos a los otros. Quiere decir que
yo prefiero que a ti te honren y no a mí. Porque en el cielo el Padre dice: honren al Hijo. Y el Hijo dice: Padre, glorifica tu nombre.
Amén. 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 Eso nació allá arriba. Allá nació arriba. El Padre dice: toda gloria se la da al Hijo. Y el Hijo dice: honren al Padre. Yo vine para honrar al Padre. A Él obedeced. Y el Padre dice: besen al Hijo, sírvanle con temor. El Padre todo se lo dio al Hijo. Y el Hijo todo se lo dio al Padre. El que vive para sí no tiene ni la A de la naturaleza del reino. Amén. Dale un aplauso al Señor. Levántate. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Yo espero que esta enseñanza traspase más allá que la razón y se llegue a impregnar en nosotros. Y lo más importante que te pido que pase aquí no es que nos impresionemos ni que nos emocionemos, no, Señor. Es que esta verdad sea vida en nosotros. Señor, que viva Cristo y que reine en nuestros corazones. Dale un aplauso al Señor.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.